En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, soy Sara Acosta, bienvenidos al Espejo de la Iglesia en Huelva, una semana más. Tenemos muchos temas también hoy de interés, como siempre, dirán ustedes, pero es que es verdad. Hablaremos de una restauración de pinturas que se ha realizado en la parroquia de la Umbría, en la Sierra, y con la hermana Eulalia de las Carmelitas Teresas de San José, en Lepe. Cumple 50 años de consagración y, bueno, le felicitaremos y que comparta con nosotros también su experiencia. Concierto y comercio justo en Cáritas, la opinión de Rafael Benítez, mucha agenda también para los próximos días. Y como siempre, las noticias de la semana con Héctor Sánchez. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Saray.
La primera de ellas, ha habido Pascua en la comunidad católica bizantina.
Exacto, Cristo ha resucitado. Así lo proclamaba con gran alegría el pasado domingo, 28 de abril, la comunidad ucraniana católica de rito bizantino en Huelva. A las 6 de la mañana, coincidiendo con el amanecer, comenzaba la víspera pascual en la parroquia de los Santos Cirilo y Metodio de la capital. La celebración, presidida por el padre Dimitro Savchuk, continuó con la divina liturgia y la bendición del pan pascual. Durante 4 horas, unas 700 personas colmaron literalmente el templo para celebrar con gran júbilo el acontecimiento central para el cristiano.
Me gustaría hoy, en el día tempo pascual, celebrar a todos los católicos rito oriental, rito bizantino, pues ucraniana, romana, y hoy día de Pascua quiero saludar todo de mi corazón, de mi alma, que Cristo ha resucitado, como agradecimiento del Señor que bendice a su pueblo.
El sábado fue el turno de la celebración de rito católico bizantino, pero en este caso de la comunidad rumana, de la que se encarga espiritualmente el padre Josep, motivo por el que se postergó el horario de los ucranianos en un claro gesto de comunión de ambas comunidades.
También ha habido fiesta de los testimonios de la Pascua de la familia el pasado sábado, que fue la ermita de los Remedios de Aljaraque, y un encuentro de nuestro obispo con la pastoral del sordo.
Exacto, con motivo del primer aniversario de la aprobación del estatuto y la erección canónica de la nueva asociación de fieles con el nombre de Fraternidad Contemplativa y misionera de EFATA, de espiritualidad benedictina, nuestro obispo José Vilaplana se ha reunido esta semana con los componentes de dicha fraternidad, compuesto por monjes y misioneros seglares, consagrados con el objetivo de compartir la liturgia, la formación y la fraternidad, y todo eso en vista de una misión concreta, la evangelización de las personas sordas.
El encuentro se ha celebrado en la capilla del monasterio, que está junto al templo de Santiago Apóstol de Gibraleón. Don José allí presidió la Eucaristía y les animó en su camino de servicio a Dios y a la Iglesia, en esa vida contemplativa y misionera al servicio de las personas sordas. También otra noticia, Héctor, Seminarios del Sur en Montilla.
Eso fue el pasado 1 de mayo. Nuestro seminario participó en la localidad cordobesa de Montilla de un encuentro extraordinario de Seminarios del Sur con motivo del jubileo habilista Vitis Dei, al cumplirse el 450 aniversario del nacimiento de San Juan de Ávila y 50 aniversario de su canonización. San Juan de Ávila, patrón del clero secular español y maestro de santos, intercede por los sacerdotes y concede a los seminaristas el don de la perseverancia.
Y a Huelva, en la manifestación del 1 de mayo.
Exacto, miembros de la Hermandad Obrera de Acción Católica en Huelva participaron el pasado 1 de mayo, también Día Internacional del Trabajo, en la manifestación convocada en la capital con motivo de esta jornada. Recordemos las reivindicaciones de este movimiento eclesial y su lucha por un trabajo digno y decente.
Algunas de estas noticias las tendremos también el próximo domingo en Iglesia Noticia, pero además hablaremos de otros temas.
Sí, del Congreso de Laico que se está preparando para el próximo febrero de 2020. Y tendremos la ocasión de hablar con el delegado diocesano de Apostolado Seglar, José Antonio Periáñez, que profundizará un poco en este tema y cómo se está trabajando para preparar este congreso desde el Apostolado Seglar en nuestra diócesis.
Brevemente, Héctor, pero no quiero que pase desapercibido esa noticia, eso que se está preparando para el verano, Misión Joven.
Sí, también hablaremos en nuestro programa. Misión Joven es una propuesta de la Pastoral Juvenil Diocesana para concitar a todos los jóvenes de la provincia de Huelva, de la diócesis, de los distintos grupos, y plantearles un reto, que es llevarles el Evangelio a jóvenes como ellos, a través de las propuestas que ellos mismos van a diseñar. Esto será en el verano, a finales de julio y principios de agosto, en la comunidad Pueblo de Dios.
Interesante iniciativa. Bueno, lo ampliamos el próximo domingo, Iglesia Noticia, 10:45. Te escuchamos, Héctor.
Allí estaremos.
Ahora es momento de escuchar también a Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Me sabe mal empezar con un tópico, pero es inevitable caer en él. Me refiero al "yo ya dije que esto se veía venir", o el "que avisa nuestro traidor". Si hay alguien que maneje bien la propaganda y el arte de la movilización, aunque sea a base de mentira, es la izquierda. dicho sea con ánimo meramente descriptivo, y de información histórica. No olvidemos que la mentira es también un arma revolucionaria, como ya dijeron famosos epígonos del sector en el pasado fundacional. Parece que cada sector ideológico tiene un plantel incondicional de creyentes que están dispuestos a no moverse un milímetro de sus posiciones. Luego hay un sector más variable, pero que también traga bastante con las mentiras y corruptelas cuando son de los propios, mientras monta la gorda cuando son de los demás. Solo así se entiende que se perdone el plagio de la tesis, el uso indiscriminado del avión presidencial y el colocar a la señora en un puestazo generosamente remunerado sin más currículum que ser la esposa de su persona. Y lo que en un pasado no tan lejano, los que en un pasado no tan lejano afearon a Rajoy que tuviera viviendo con él a su padre de más de 90 años, proporcionándole los cuidados necesarios, ahora callan como puertas. El despropósito de la administración andaluza en cuanto a duplicidades, colocaderos de afines y familiares y factos con cargo al erario público no tiene en la prensa que presume de exquisitez moral ni la décima parte de importancia que los tres trajes del malhadado dimitido presidente valenciano. El hermano de la esposa de un cuñado de un cargo motiva un escándalo en quienes se callaban cuando los hermanísimos vivían a costa de contratos públicos, porque todo el mundo tiene derecho a trabajar. Y no pasa nada, porque son de los nuestros y los votaremos lo que haga falta de veces. Y en el sector de enfrente la tendencia no es mejor, pero el control público y el castigo electoral sí que lo es, y en eso hay una falta de simetría preocupante. Nos falta madurez democrática para no permitir que los únicos que quieran gobernar sean los más incapaces. La última película de Marvel, en otro orden de cosas, está rompiendo récord en taquilla. Una curiosidad para que veamos cómo funcionan los grupos de presión que están controlando hoy la política y los ámbitos culturales es que en Estados Unidos hay una polémica porque apenas aparecen dos líneas de guión con temática gay. Los lobbies LGTBI están indignados, esperaban más. Esa vigilancia y presión es lo que hace que la mayoría de las series que triunfan incluyan relaciones de ese tipo y momentos que yo llamo pedagógicos, para hacer ver la normalidad de eso y dejar a cualquier discrepante como un peligroso intolerante. De esa normalidad no se puede disentir. Curioso. Cualquier serie que quiera triunfar, no importa en qué época esté ambientada, tiene que reflejar esa diversidad. Obsérvenlo, está a simple vista y funciona, junto con la educación para la ciudadanía de los colegios que hacen salir a los niños indignados contra situaciones y gente que no conoce, pero que ya odian porque les han dicho que son lo peor, homófobos, xenófobos o simplemente machistas. Educar en la intolerancia por una buena causa no puede ser positivo ni como remedio a otras intolerancias. Ya lo iremos viendo. Sobre la matanza de cristianos en Sri Lanka, quien se acuerda, una frase de Remy Brague, traída por Miguel Ángel Quintana a propósito del pacifismo bobalicón. Existe ese riesgo de confusión. Cristo nos pide poner la otra mejilla si alguien nos abofetea, pero no nos pide que dejemos que abofeteen al prójimo, y mucho menos aún que demos rienda suelta sin castigo a aquellos que tienen la intención de abofetear a cuanto más gente posible. Si al fin y al cabo se tratara solo de bofetadas. Feliz Pascua todavía, buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
El patrimonio está para cuidarlo y eso seguro que ya lo saben. Y de patrimonio queríamos hablar también en el programa de hoy, ya que nuestro obispo, José Vilaplana, asistirá el próximo domingo a la inauguración de las pinturas de la parroquia de Nuestra Señora de la Antigua de la Umbría, que han sido sometidas a un proceso de restauración que vamos a conocer al detalle, porque ya tenemos al teléfono a la encargada de realizar estos trabajos, Inmaculada Garrido. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cuáles son las características de estas pinturas de la bóveda de la parroquia de la Umbría?
Bueno, las pinturas de la bóveda están datadas en el siglo XVII aproximadamente. Y los pigmentos están divididos en cuatro por la crucería de la bóveda. Y en cada pigmento tenemos unos tondos donde se reflejan los cuatro evangelistas. Y bueno, alrededor decoración ornamental.
¿Nos podemos hacer una idea así de alguna manera de qué estamos hablando, ya que la radio tiene esa limitación visual, ¿no? Pero hablabas de esa representación de los evangelistas. Después de todos los trabajos que tú has venido realizando, ¿cuál era el estado de estas obras?
El estado era lamentable, he de reconocer que era lamentable, estaban muy abandonadas. Y bueno, curiosamente, al estar en una bóveda es raro, pero me he encontrado que han sido repintadas en varias ocasiones. Y desafortunadamente solo se conservaban como un tercio de pintura original, pero bueno, hemos conseguido recuperar una lectura original de toda la obra al 100%.
¿Y cómo se ha conseguido? ¿Cuáles han sido los pasos que has ido dando durante este tiempo?
Pues mira, había zonas con peligro de desprendimiento del mortero base, se ha apuntalado, se ha vuelto a adherir a la obra, se ha recuperado también todo el mortero que estaba perdido, la policromía, se ha fijado. También las grietas, tenía muchas grietas que lamentablemente también se sellaron de una manera desafortunada porque se le había aplicado una silicona, entonces he tenido que retirar toda esa silicona, aún teniendo en cuenta que se me venía detrás la pintura, o sea, fijando antes de la pintura de retirarla. Bueno, ha sido una labor bastante tediosa, la verdad.
Y minuciosa.
Pero, sí.
Tengo por aquí también, ¿no?, el informar la concienciación también que se tiene. Nunca es tarde si la dicha es buena. Y claro, ha sido una obra promovida por el grupo parroquial, encabezado por su párroco, don Juan Antonio Artola, Ruiz Artola, y el anterior alcalde pedáneo, Pedro Bernal, y ha sido financiada gracias a la aportación del 25% del Ayuntamiento de Aracena, el otro 25% por parte de la Asociación del Pilar de la Umbría, y el resto a través de donaciones particulares y el esfuerzo de la parroquia. En definitiva, Inmaculada, lo que digo, ¿no?, que parece que cada vez también vamos tomando más conciencia, ¿no?, de lo que supone el cuidado del patrimonio, que al fin y al cabo es también la riqueza y el embellecimiento del mismo municipio.
Sí, me alegro de que lo nombres, porque en realidad me gustaría hacer énfasis en ese detalle, en que eso se ha restaurado gracias al esfuerzo del pueblo. Ten en cuenta que es una pedanía de Aracena que solamente tiene unos 300 habitantes, y han hecho un esfuerzo sobrehumano para mantener, y la sensibilidad que han tenido en la recuperación y en la conservación de su patrimonio. Gracias a ello, gracias al pueblo, en definitiva, eso se ha recuperado.
Uh-huh. ¿Y tiene esta obra alguna particularidad, alguna singularidad que podamos destacar? Que la próxima vez que uno de los que te estamos escuchando, Inmaculada, digamos, voy a ir a la Umbría y me coge de paso, voy a la sierra y me voy a parar a ver estas pinturas que han restaurado, que el otro día escuché en la radio que habían restaurado y tengo la curiosidad de verla. ¿En qué nos debemos fijar?
Hombre, eso siempre merece la pena. Ten en cuenta que, como os comento, es un pueblo muy pequeño y no te esperas tú que al entrar en la iglesia te encuentres con una bóveda entera policromada. Y bueno, la paleta de colores es muy peculiar porque el fondo es un anaranjado, que es así como un poco brillante para una pintura mural. También te comento que los dos retablos que estaban en la zona baja, en la nave, el retablo de la Inmaculada y el del Corazón de Jesús, también se han restaurado y son retablos de mampostería que también tienen pintura mural. Y en uno de ellos, al quitar la cal, se ha descubierto una fecha, 1629, que es un dato bastante curioso y bueno, es muy bueno recuperar una fecha exacta de la elaboración del retablo.
Me estás hablando y estoy pensando también, qué trabajo más bonito también, ¿no? Porque sí, muchas veces a través de eso y ese trabajo tan minucioso el que contabas, se destapa la historia de alguna manera.
Claro, claro, es un trabajo de investigación también, porque recuperas cosas que no están al alcance de cualquiera. Que te digo, simplemente al hecho de quitar la cal, este retablo estaba cubierto al 100% de cal. Hicimos unas catas, se verificó que de hecho había pintura mural debajo. Lo que yo no me esperaba era encontrarme una fecha.
Claro, claro que sí. Bueno, pues ese hallazgo, que es para todos también, sobre todo para el pueblo de la Umbría, al que felicitamos por esa toma de conciencia de ese apostar por su patrimonio, de cuidarlo y de mimarlo mucho más de aquí en adelante. Inmaculada Garrido es la encargada de realizar los trabajos de restauración de las pinturas de la bóveda de la parroquia de Nuestra Señora de la Antigua de la Umbría, a una inauguración que asistirá nuestro obispo el próximo domingo. Inmaculada, muchísimas gracias por estar con nosotros y enhorabuena por ese trabajo.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Esto es una Caritas, Peña Monje, buenas tardes.
Buenas tardes, Saray.
¿Qué nos traes hoy?
Pues mira, os traigo que el próximo 29 de mayo tenemos un concierto benéfico a beneficio de Caritas en el Gran Teatro. Es un concierto de corales, tendremos al Instituto del Coro de Voces Blancas de Alonso Sánchez, Agrupación de Voces del Mar, Coral Santa María de la Rábida, la Coral Santa María de Valle de Hinojo, el Orfeón de Huelva, la Agrupación Coral Sagrada Cena de Huelva y también el Coro de Alumnos del Conservatorio de Huelva.
¿Cómo se colabora? ¿A través de la entrada?
Exacto, la entrada tiene un coste de 6 euros y se puede comprar en la tienda de Cáritas. Así también la gente que venga conoce el proyecto que tenemos y que apoyamos el comercio justo. Después también está la venta online en momotickets.com y también pueden ir a Chihuahua, en la calle Verdigón.
Ya se pueden ir comprando las entradas.
Sí, ya se pueden ir comprando y nada, invitar a todo aquel que quiera pasar esa tarde-noche con nosotros, pues que coja su entrada porque se acaban.
Pues ya lo saben, además conciertazo el día 29 de mayo, ese concierto a beneficio de Cáritas que se organiza en el Gran Teatro de Huelva. Ya pueden comprar las entradas, tendrán más información a través de las redes sociales de Cáritas. Y luego también tenemos, lo has nombrado antes, así de pasada, comercio justo.
Sí, porque el próximo sábado 11 de mayo es el Día Mundial del Comercio Justo y bueno, desde la tienda queremos también hacer un homenaje especial por el proyecto que tenemos y invitamos a todo aquel que quiera venir el próximo viernes, tanto de mañana en horario de 11 a 1, tanto por la tarde de 5 a 7, a venir a la tienda, vamos a hacer una degustación de nuestros productos, vamos a hacer un espacio de convivencia, de charla, de aportación de ideas, lo que para ti significa el comercio justo, lo que significa para mí, en fin, un compartir, ¿no?, sobre esta realidad, sobre la economía solidaria y bueno, también para que puedan conocer un poco más allá.
Para aquellas personas que nos estén escuchando, bueno, hay expresiones que cada vez nos van sonando más, como es esta de comercio justo, pero ¿qué es comercio justo? ¿Justo de precio, justo de cantidad, justo de solidaridad, como has nombrado antes?
Exacto, al final también es un respeto, ¿no?, a todo lo que envuelve el producto, sí, no solo al producto, sino a lo que se compone, también a las personas que trabajan, que todo sea respetado, ¿no?, que también ese trabajador tenga un sueldo digno, que el producto esté hecho dentro de una economía solidaria, que se proteja, ¿no?, y que no se explote ninguna de las partes. Entonces, todos los productos que las personas pueden comprar en nuestra tienda tienen este valor añadido. Muchas personas piensan que es caro por el simple hecho de llevar la marca de comercio justo, ¿no?, que ahora está de moda, pero es que si es un poco más costoso es por algo, ¿no?
Pues muy bien, muchísimas gracias, Peña. Tenemos esa cita también el viernes que viene para degustar algunas cosillas de comercio justo y echar algo a la bolsa también de camino. Mira, te invito a que te quedes conmigo porque vamos a conocer ahora a la hermana Eulalia. ¿Quién es la hermana Eulalia? Pues está en Lepe desde hace 16 años, pero lo particular es que cumple 50 años de consagración. Muy buenas tardes, hermana.
Buenas tardes.
Bueno, 50 años de consagración y 50 años también dando gracias a Dios todos los días por ello.
Oh, por supuesto, por supuesto. Todos los días dando gracias a Dios porque gracias a la fidelidad de Él yo me he podido mantener también junto a Él y a mis hermanos.
Uh-huh. ¿Cómo es su día a día en el pueblo? ¿Cómo le ha acogido Lepe? Porque también está celebrando un poquito estos 50 años. El pasado miércoles estuvo nuestro obispo allí en la parroquia y fue una celebración preciosa.
Preciosa, preciosa. Pues yo estoy muy agradecida, ya lo dije en la misma celebración, a todos, pero sobre todo este día es que me resultó tan cercano y tan de familia la celebración y el señor obispo, de verdad que no sé cómo agradecérselo. Y al pueblo de Lepe también y a mi congregación. Bueno, agradecer a todo el mundo porque de verdad que todo el mundo se volcó con mucho cariño y mucha cercanía.
Pertenece a la comunidad de las Carmelitas Teresa de San José.
A la congregación de las Carmelitas Teresas de San José.
Eso es, que está asentada en este caso en Lepe. ¿Cómo descubrió su vocación?
Mira, yo estaba en un colegio y es muy simple, pero yo veía que las hermanas nos trataban con ese cariño y esta dedicación. Pues en un momento yo dije, pero al momento de terminar ya mis estudios, dije yo, pero mi padre me dijo, a ver, ¿qué piensas hacer ahora? Y yo dije, pues que yo quiero ser monja. Y a mi padre le costó muchísimo, porque mi madre se había muerto y, claro, yo era la niña. Entonces, que no, que sí, que no, es que yo quiero ser como estas hermanas. Uh-huh. Y bueno, por fin ya me dijo, bueno, si esto tiene que ser tu felicidad, pues adelante.
El otro día...
Claro, es muy simple, pero el ejemplo de las hermanas, ¿sabes?
Sí.
Lo que a mí más me atraía.
Tanto, tan importante los referentes. Le decía yo sí. Que el otro día hablaba con usted y me contaba eso, que en tiempo su ilusión era ser peluquera. Sí. Y le terminaba yo diciendo eso de... Y al final no se cortó un pelo, ¿no? Y decidió entregar su vida a Dios.
Sí, sí, sí. Pero yo, desde pequeña, que quería ser peluquera, incluso... alguna vez al verano había ido con una amiga de mi madre que era peluquera, pues a ver allí y le ayudaba a poner los rulos, a dárselos. O sea, es que a mí me encantaba ser peluquera.
Sí, y además se le daba muy bien. Bueno. ¿Cómo es su vida en el pueblo? Está dedicada también mucho a las catequesis. ¿Alguna anécdota de todos estos años que quiera destacar? ¿Algo que le haya llegado al corazón?
Mira, lo conté también el otro día. El día a día es día a día como muy normal. Pero una anécdota que me llegó al corazón y cada vez que lo veo y lo pienso, tengo que avisar a un niño así, me viene a la mente. Y es esa que yo al principio estaba aquí, estábamos ensayando, preparando a los niños para la comunión. Y yo veía a un niño, era un gitanito, pero era un niño... Yo le decía, pero calla, quieto ya, hombre, estás quieto, hombre. Que... Y el niño al final se enfadó y se fue para atrás. Y bueno, total que enfadadito y casi llorando. Al final le dije a la catequista, mira lo que me ha pasado con este niño. Y dice, ay, mira, hermana, este niño no ha pisado nunca la iglesia. Y su padre menos, y él... Como le hemos hablado tanto de la necesidad de estar con Jesús, de venir a la iglesia y eso, y vio a su padre por primera vez en la iglesia, el niño no paraba de contento, de ilusión, de querer sorprender a todo el mundo. Entonces esto me ha quedado un poquito así. Es la anécdota que tengo más.
Es una anécdota muy bonita, ¿no? Esta sí. Que muchas veces no se preparan, que da el día a día y que forman parte también de esa entrega de tantos años. Le felicitamos, hermana Eulalia, por estos 50 años de consagración y dándose a los demás. Que lo celebre muchísimo también, como lo está haciendo, con todas las personas que le rodean en el municipio de Lepe. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Y ahora vamos con las citas para los próximos días. Como siempre, con Pablo Rasco. Buenas tardes.
¿Qué tal, Saray? Buenas tardes. Vamos a ello porque, mira, te comento, la Delegación Diocesana para la Educación organiza dos eventos que tienen un elemento común: fomentar la convivencia en el clima gozoso de la celebración de la Pascua. Por un lado, la tradicional peregrinación de los alumnos de bachillerato que cursan religión en toda la provincia hasta las plantas de la Blanca Paloma, prevista para el miércoles 8 de mayo. Y para los de tercero de ESO, una semana después, el fútbol solidario llegará a la Ciudad Deportiva de Huelva el 15 de mayo, recaudando fondos para la labor de Cáritas Diocesana y gracias a la colaboración del Recreativo de Huelva. Mañana sábado a las 10 de la mañana tendrá lugar la Asamblea General de Presidentes y Hermanos Mayores, que es una reunión de trabajo que se celebra en Almonte, en la Casa Hermandad de la Hermandad Matriz. A ella asisten los presidentes y hermanos mayores de todas las hermandades filiales, así como representantes de las instituciones políticas, técnicos del Plan Romero y también nuestro obispo. Y por último, también te comento que este fin de semana contamos con una nueva tanda de cursillos prematrimoniales para parejas que por motivos de fecha u horarios no han podido recibir esta formación en sus respectivas parroquias. Será el sábado 4 de mayo en el Seminario Diocesano.
Mañana, para mañana, esos cursillos prematrimoniales en el Seminario Diocesano. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Ya terminamos, ponemos el punto final. No sin antes recordarles que tienen una nueva cita con la Iglesia el próximo domingo con mi compañero Héctor Sánchez a las 10 menos cuarto de la mañana. Y yo, como siempre, les espero aquí el próximo viernes. No falten.